migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Curiositats. Vols anar-te al llit sent una miqueta més savi? Pues l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres, ja està en Listo que todo lo sabe, entre d'altres, com Palabras y palabros, el Listo que todo lo sabe ataca de nuevo. Nunca sé si digo bien ese título.
Lo dices bien.
Lo digo bien.
El Listo que todo lo sabe ataca de nuevo, Palabras y palabros.
Vale, siempre tengo la duda de decir, por ejemplo, ahora que de aquí nada viene la Navidad, porque ya estamos hablando de las luces de Navidad, tienes un libro precisamente de curiosidades navideñas.
Ya está el Listo que todo lo sabe de la Navidad.
Que es un regalo de curiosidades, sí, chulísimo. Además,
baratito, que para ser como de regalo también para Amigo Invisible, es perfecto.
Perfectísimo. Sí. Bueno, todo es perfecto en los libros porque están cargados de divulgación de curiosidades muy interesantes, como las tres que tenemos para hoy.
Sí.
Vamos a empezar hablando del origen del término duende.
Duende, sí. Mira, conocemos como duende a aquel personaje o espíritu proveniente del mundo de la fantasía o mitología que se encarga de hacer algunas travesuras y dar quebraderos de cabeza a las personas que residen en el lugar donde aparecen, ¿no? Tenemos el
Le duende. Echamos las culpas a los duendes, siempre. Duendes, sí, son los duendes de la radio.
Sí. Duendes de radio, los duendes de internet, los duendes de Twitter, etcétera, ¿sí?
Sí, sí.
Siempre. Pues bien. Normalmente suele decirse que los duendes son seres diminutos que habitan en los bosques, aunque también se les ubica en los hogares, y es en este último lugar de donde surge su curiosa etimología, ya que desde la antigüedad se tenía el convencimiento de que en muchas casas se escondía algún ser fantástico o espíritu que andaba realizando trastadas, cambiando las cosas de sitio, los enseres, abriendo y cerrando ventanas y puertas, haciendo todo tipo de ruidos y travesuras. Y el temor que se les tenía a estos seres hacía que estos se adueñaran de la casa, y precisamente esta es su etimología. El término duende proviene de la unión del término en castellano antiguo duende, que quiere decir,
o sea, separado.
Duende, que quería decir literalmente dueño de, y en este caso era el dueño del lugar donde habitaban, el duende de casa, el dueño de la casa.
El dueño de la casa, sí.
Este es el origen proporcionado por la mayoría de expertos y etimólogos, incluido el diccionario de la RAE, pero podemos encontrar que en el libro El Diccionario de los Monstruos, de Máximo Itzi, se indica que proviene del árabe duar, cuyo significado era el que habita en.
O sea, duar de, o sí, duende,
sí,
que duar habita
de,
en. Más que dueño, el que habita.
Sí.
Bien.
Y la literatura y cinematografía, ya sabes, que se ha encargado de darle múltiples personalidades a estos duendes. Así que, bueno, y decir también que alguien tiene duendes, que tiene gracia.
Tiene arte, tiene salero, tiene duende.
También se denomina de este modo, ya hace varios siglos atrás, a ciertas monedas utilizadas antiguamente, los maravis, tajas, medios reales, etcétera, que se les llamaba de esa moneda. Monedas de duendes, tan rápidos que se ven como que desaparecen.
Sí, sí. Hoy en día igual, ¿eh?
Sí.
Los euros sería tal cual monedas de duende, ¿eh? Más, seguramente, y alguna cosa, que igual es una expresión ya que empieza a ser algo antigua, cuando se comentaba alguna, esa mujer es una vampiresa.
Sí.
Vampire, no en el hecho que te chupa la sangre como monstruo, sino. Un tipo de mujer seductora.
Sí, mujer seductora.
Siempre vestida de forma sexy. ¿Por qué ese tipo de mujeres se les llamaba vampiresas?
Y también mujer fatal.
Hay una gran canción de su mujer fatal.
Sí. Está en desuso, ¿no? Pero se usaba esto, ¿no? Esa mujer que aprovecha su capacidad de seducción amorosa, según la RAE, mujer que aprovecha su capacidad de seducción amorosa en beneficio propio, o mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa. La expresión mujer fatal es la traducción literal del término francés femme fatale, también usado por los anglosajones, siendo la primera constancia de su uso en 1844, que ya aparecía por primera vez en un diccionario inglés, y en 1895 con la acepción de mujer atractiva y peligrosa. Pero en cuanto a la palabra vampiresa o vamp, que es su apócope y se utiliza mucho sobre todo en los países anglosajones, surgió en 1915 a raíz de una película, A Fool There Was, protagonizada por la actriz de 20 años, entonces tenía 20 años, Tera Vara, y que encarnaba a una joven seductora cuyo único propósito era utilizar sus encantos para cautivar a los hombres, embelesarlos y finalmente arruinar sus vidas, tal y como explica la sinopsis del film, ¿eh? No me invento yo, no es nada que he metido yo, sino el film decía esto en la sinopsis. La crítica comparó el comportamiento de la protagonista de la película con el mito del vampiro que atraía a sus víctimas para chuparles la sangre, pero en este caso era para sacarles su fortuna, una mujer que sacaba la fortuna, no la sangre. Y fue tal el éxito de la película que de inmediato quedó asociado el término vamp o vampiresa a la figura de lo que hasta entonces se había denominado como femme fatal o mujer fatal, y entonces a partir de entonces se llamó vampiresa.
¿Qué cosa? Esto sí que curiosísimo además, ¿eh? Sí. Bueno, mujeres y hombres fatales, vampiresos y vampiresas, vamos a por otro más, que es ¿de dónde surge denominar como apellido al nombre familiar?
Sí, mira, lo que actualmente conocemos y denominamos como apellido en la antigua Roma lo llamaban cognomen.
Bueno, lo he traducido mejor el catalán, cognom.
Cognom, ahí está. Y que venía a significar sobrenombre y que era el modo en el que se distinguía las diferentes familias en aquella época y podía conocerse a cuál se pertenecía a cada individuo, ¿no? Del latín cognomen han derivado la mayoría de términos, por ejemplo, como has dicho tú, el cognomen catalán o el cognomen en italiano. ¿Sí? La utilización del apellido se generalizó a partir de la burguesía y artesanos y personas que habían prosperado, sobre todo en la Edad Media, que tuvieron acceso a bienes e inmuebles y sobre todo tenían que generar alguna documentación que acreditase su propiedad, por lo que empezó a colocarse en documentos acreditativos los motes o sobrenombres familiares de cada individuo con el que se le identificaba mucho mejor, ¿no? En castellano inicialmente se denominó a ese segundo nombre o apelativo familiar como cognombre, derivado de cognom,
¿sí?
Pero hacia finales de la Edad Media se sustituyó por apellido, el cual se había puesto de moda durante las épocas de la guerra, ya que el vocablo apellido proviene del latín apellitare, que significaba literalmente nombrar con frecuencia, y este provenía a su vez de apellare, que era nombrar, llamar a alguien, y así surgió lo de apelar también. Y el acto de apelar, o sea, llamar a alguien para que se incorporara al ejército, tras, por ejemplo, entrar en el territorio del reino en guerra, es lo que popularizó el término apellido, debido a que cuando era llamado se localizaba a esa persona en la mayoría de ocasiones por el apelativo o sobrenombre familiar, y de ahí que acabase siendo conocido de ese modo.
Apellido. Alfred López, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ya somos un poquito más sabios. Arribemos a las dues. Es el moment de continuar explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.